contra el equipo de Arsenal. Recordemos que el próximo martes el conjunto granate viaja a México por la hazaña. En Buenos Aires 11 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad del 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo. Puedo estar con mucha gente amiga que ha venido hoy a pesar del frío. Hay personas que incluso han traído su propio brasero. Ahí está una señora levantando trozos del parquet y encendiéndolos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Bien. Estamos en compañía de Patricio Barton, a quien saludamos con esta ovación.
Buenas noches, gracias.
Y nuestro querido Gillespie. A quien en este momento la gente está llevando en andas en dirección al bosque.
Y les presento al señor, se llama Alejandro Dolina.
Muchas gracias, Barton. ¿Sabe qué no hemos traído hoy? Advierto, unos almohadones que yo mismo tejí.
Es cierto, estamos bajos.
Porque estas sillas son muy bajas. Y habitualmente cuando viajamos a este teatro traemos unos almohadones, yo mismo los hice. Sí. Y hoy nos los olvidamos.
Están en el camarín, me parece.
Así que ustedes están como en el teatro escuchando la radio. No nos ven. Porque son tan bajas las sillas que estamos por debajo de la mesa. Apenas se ven una especie de pelucas. Tres pelucas parlantes. Bueno, además, somos nosotros.
Además, no sé si aprecia la pendiente del escritorio hacia allá. En cualquier
sí,
momento
de suerte
caemos.
Que cualquier bolita que uno depositare sobre la tabla caerá en dirección al público. El famoso plano inclinado del cual tanto se habla en los colegios secundarios.
¡Bien!
¡Han llegado los almohadones!
¡Ay, qué lindo!
Oh. Es muy de buena educación cuando uno se sienta sobre un almohadón y opina sobre el almohadón justamente así. Oh.
Es elocuente.
Bien, cuénteles a estas personas que han venido aquí algunas novedades sobre nuestros próximos viajes, etcétera.
Bueno, estaremos toda la semana en la ciudad de Buenos Aires. En
¿Cuándo volveremos aquí a La Plata?
¿Cuándo volvemos a La Plata?
Ah, no lo sabemos.
No lo sé.
¿Qué es este viernes? Momento.
¿Este viernes hoy?
No, el otro.
Hoy es 4, ¿no? A ver, ¿es 4?
2, 3, 7, 9. Es el 9. Creo que estamos en, el próximo viernes creo que estamos en el Paseo de la Plaza, en un rompero.
Claro, y luego vamos a estar en Campana.
En Campana, así que no volveremos nunca más aquí, lamentablemente. Adiós, adiós amigos. No, volveremos dentro de varios viernes.
Pero volveremos.
Pero volveremos, va, no sabemos. Bien. Gracias también a los muchachos del teatro, que siempre nos saludan, nos reciben, nos dejan pasar a los camarines, nos indican dónde está el baño, etc. Después se burlan de nosotros cuando nos vamos. Yo he visto.
¿Sí?
Dicen, y tardamos en irnos y dicen, che, está bien.
No se va nunca. Cuando termine el programa, saludaremos a todos ustedes allí en el foyer.
Eso se repite porque es un concepto interesante para la gente que se quiere sacar fotos, firmar.
Exactamente, libros. Regalarnos bombones.
Todo tipo de. En el hall central del teatro, atención que no haya confusiones, en el hall, el señor Alejandro Dolina sacará fotos.
Gillespie también, como así,
Patricio
Barton y los cantores. Hoy tenemos muchas deserciones. Yo, por ejemplo, me he levantado de la cama, de donde si no, para venir aquí, quiere decir que si yo caigo redondo aquí, o incluso si por el efecto del plano inclinado caigo entre los espectadores, se ruega devolverme. En mi bolsillo encontrarán una dirección en donde pueden golpear y dejarme ahí en la puerta desmayado. En cuanto a los otros cantores, uno hay que no se levantó, y otros que se han levantado, pero...
Vinieron en ambulancia.
Así que disculpen ustedes.
No es una buena época para cantantes. Siempre los primeros fríos...
Ahora, como parte de las instrucciones para escuchar y presenciar este programa, porque hemos dado también instrucciones para hacerlo, también les decimos que hay cajas, que ustedes verán a nuestra derecha y a nuestra izquierda.
Ah, sí, que no son producto del descuido, sino...
Sino una es para dejar mensajes y la otra es para dejar...
De siguiente modo, por ejemplo, ¿ves la señorita?
Aquí está.
Va a ser mímica como en los aviones. De este modo se dejan los mensajes.
Ah, tenemos...
Y se aproxima la mano con un mensaje a la boca de la urna y luego se suelta el mensaje que, por efecto de la ley de gravedad,
cae adentro.
Ante el estupor general. Señores, vamos a leer mensajes de nuestros amigos, de quienes nos han saludado con anterioridad, etcétera. Adelante, Barton.
Yo voy a saludar a la gente de Parques Nacionales del Calafate, a las chicas de Parques Nacionales del Calafate, que han colaborado mucho conmigo.
¿En qué sentido?
En muchos. Pobre estación. Faltan, tenía muchas necesidades allí de producción y... Me ha facilitado el trámite.
Bien, ¿usted tiene alguno?
Ya que voy a saludar a los músicos que tuvimos recién, que estuvieron fantásticos.
Chango María Gómez, Chango Marito Insaurralde y tantos otros amigos.
Que estuvieron actuando en este mismo escenario hace cosas.
Y nosotros no sabíamos si vinimos despacio, mirando para atrás. Y cuando llegamos ya había terminado el espectáculo. Y
prácticamente la última nota musical en ese caso, ¿no?
Señores, diré que he recibido correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Soy Soledad de La Plata. Te felicito, pero por el programa. En especial por la primera hora en que los relatos, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Esto es Soledad Cardoso. Andrés Lava, que también es de La Plata. Bueno, me dice, después lo que dijo ayer usted sobre el fichaje policial e inquisitorial de algunos periodistas... Es evidente que usted es hincha de Huracán, bonapartista y monoficista. No se haga el vivo porque ya la junamos. Bueno. Gracias a este amigo que saluda a su hermano Rubén, que está en San Pablo, organizando el show de tango Viaje al Sentimiento, en homenaje a don Alfredo Lepera, que como bien sabemos, era brasileño, ¿no? Era paulista. Bueno, felicitaciones para quienes hacen ese show. Ahí está Raúl Laborde, Carlos Vergesio y otros. Bueno,
Desde La Rioja, Carolina me recuerda que somos novios.
¿En serio? Bueno. ¿Pero cómo? ¿Necesita que te mande un mensaje para recordarle que...?
Uno a veces se olvida.
No, pues la novia la tiene que llevar siempre en la mente.
Es una historia, de una pareja que se deshace por olvido.
Claro.
Gente de memoria frágil, no es que no la quisiera el tipo. El tipo se olvida. Se pone de novio con alguien, pero es un hombre de emociones muy tenues.
Sí.
Y de memoria deficiente. Y entonces el tipo la ve, se habla, se prometen cosas. Se ven todos los jueves.
Sí.
Un jueves el tipo no va. Y la mina dice, bueno, me habrá dejado de querer, le habrá pasado algo. Y no lo ve más por 20 años.
Pero en algún momento...
¿Se vuelven a encontrar?
Claro, un día el tipo lo llama y dice, oh, no sabes.
¿Qué?
Me olvidé.
¿Y están a tiempo todavía?
No, naturalmente no.
20 años es una barbaridad en la vida.
20 días es una barbaridad. Bueno, gracias al querido Néstor García Canclini, que me hace algunos comentarios sobre el periodismo. Hola, negro, soy la negra. Decirle a Manuel, nuestro Manuel Moreira,
sí,
que haga la parte que a él le toca en el arreglo vocal de Samba de Lozano, que cantan con Cabernet. ¿Eh?
Ah, sí, ayer lo pasamos.
Sí. Claro, sí, sí. Saludos a mi hermano Sergio, que está en Bariloche, grita Daniel, pero en realidad él está en San Sebastián, en el País Vasco. Walter es de Puerto San Julián y nos desea feliz día del trabajador con cierto atraso. Escucho de Posadas Misiones. ¿Y por qué no canto un poquito de marioneta? Voy a cantar un poquito de marioneta, pero ahora, para no... Magnífico.
Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de Posa Guardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquella marioneta, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Ese es Mario Montal. Gracias. Esto era para quién era. Para uno de Claudio del Puerto se llama. ¿Se llamará del Puerto o así? Bien. Desde Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, nos escribe Leandro Apud, que quiere que hablemos de la gesta de Hipólito Bouchard, que entre otras hazañas anexó durante unos días el estado de California a la nación argentina.
Es cierto.
California, me recuerda este amigo, perteneció a España, a México, a Argentina y a los Estados Unidos. Así que...
¿Y durante cuánto tiempo California fue Argentina?
4 o 5 días. Sí, bueno, ¿qué quieren? Bueno, interesante. Vamos a hablar del viaje de Bouchard, extraordinario. Salió con patente de corso a pelear negreros. Donde veía barcos negreros, los peleaba y los obligaba a liberar a los esclavos.
Muy bueno.
Y después anduvo, dio la vuelta al mundo, tomó un fuerte en California, pero hizo otras hazañas, participó de algunas luchas en América Central, hizo reconocer el gobierno argentino, o la, mejor dicho, el nacimiento de la nueva patria por algunos países, peleó barcos ingleses, como digo, en distintos continentes, y un poco por Bouchard y un poco por otras cosas, algunas banderas de Centroamérica tienen los colores de la bandera argentina. Negro, soy Daniela de Jujuy, hace años que te escucho, etcétera. Nada más, dice, al fin cambiaron las maracas. Hemos cambiado las maracas.
Sí, la verdad que son espectaculares. Quería traerlas a La Plata porque son fantásticas.
Norberto Luis Rossi nos dice que leamos el libro de Einstein, que se llama, un artículo en realidad, ¿no? Se llama Métodos Inquisitoriales Modernos, que tiene que ver con lo que dijimos ayer. Lo que dijimos ayer no fue un invento nuestro, sino seguíamos a Roland Barthes. ¿Eh? Bueno, vamos a al programa considerado en sí propio.
Muy bien, entonces...
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡No basta! ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muchos realistas hoy, ¿eh?
Todos estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com y les recordamos que el teléfono es 4535-4000.
Hablaremos de un tema de candente actualidad, como es la caída de Los Ángeles.
Sí, bueno. Se está hablando de otra cosa también ahora.
Sí, pero... Usted pone Crónica TV y enseguida dice...
¡Atención!
¡Cayó Satán!
Reiteramos...
Estaría rodeado.
¡Cayó Satán! Los antiguos hebreos atribuían cualquier cosa que sucediera en el cielo o en la tierra al Dios único. Quiere decir que no había una fuerza diabólica separada de aquel Dios. Esta idea comenzó recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único. Y el relato más antiguo de ángeles caídos por rebeldía apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante aceptada, junto con las concepciones duales del persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, que fue muy fuerte históricamente. Era la religión de Ormuz, la divinidad, Ahura Mazda, y Ahriman, el diablo, el malo, ¿no? Y los persas sí creían que el mundo estaba hecho de luz y de sombra, siendo la luz el bien y la sombra el mal, y que la tensión entre estas fuerzas posibilitaba el funcionamiento mismo del universo. Había...
Tengo una pregunta, ¿sí? Discúlpeme. ¿En toda religión están los buenos y malos?
No en todas. Por ejemplo, las religiones paganas, en el budismo hay demonios.
Ah.
Hay demonios. En las religiones paganas hay demonios, pero no hay bandos antagónicos. No es que no hay un dios que sea malo, ni una divinidad fuerte encargada de administrar los asuntos del mal. Desde luego que admiten la existencia del mal, pero está fuera de la discusión divina, ¿no? Los dioses son los dioses, ni siquiera son del todo buenos los dioses. Porque está Zeus, que es un calavera, que tiene un montón de minas, la mujer de él que lo cela y se enoja, y Zeus engaña, dice mentiras, dice falsedades, se enoja por ahí con un tipo por batidor y lo fulmina con un rayo. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. No, porque no está impartiendo justicia con ese rayo. Ahí está la diferencia entre el pensamiento pagano y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas. Zeus amasija a un tipo con un rayo porque se enojó, pero no porque ese rayo venga a significar un estado de derecho del universo. No, le tocó. Se enojó, le tiró un rayo y lo hizo porque pudo hacerlo, porque podía lo hizo. Pero no, Zeus no está sujeto a ninguna moral. Claro que es mejor ser bueno que ser malo, y los griegos hablaban antes que nada de la sofrosine, la medida, la mesura. Y por el contrario, de la iblis, de la desmesura. Pero estaba el mundo lleno de sofrosine y de iblis, y no, los dioses no tenían mucho que decir al respecto.
Tiene una carga quizás de condena sobre eso, ¿no? Porque lo que aparece en una tradición más judío-cristiana es una condena sobre el mal.
No solo una condena sobre el mal, sino que la historia está destinada a hacer prevalecer a las fuerzas del bien. No tenemos otra misión en la vida que esa, en estas religiones. Y todas las acciones de castigo y de recompensa son centrales. Y en la religión griega no hay ni castigo ni recompensa, ni nada. Por ahí sí, al final están los campos elíseos donde van los buenos, pero no hay tres jueces pero no es muy seguro, eso no era muy muy importante, ¿no? Bueno, discúlpeme, ¿no? El caso es que esta religión persa influyó mucho en a los hebreos, y empezaron a aparecer entonces nombres para el diablo, para el escindido, para el que se había revelado. Satán, pero también Azazel, Mastema, Belzebú, Belial, Duma, Casiel, Samael, Gadrel, no Gardel,
no, no.
Gadrel, Asmodeo, Mefistófeles o Lucifer, como usted quiera. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a tantos servidores. Mientras que Enoch solo nombra 2000 ángeles rebeldes, allá por el siglo XIII de nuestra era, esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el obispado de Tusculum, qué linda ciudad Tusculum, la ciudad donde vivía Cicerón, Tusculum, en las puertas de Tusculum vivía Cicerón.
Allá lejos,
sí, sí,
en el Tusculum del mundo.
Allá donde, efectivamente... bueno, de acuerdo con un escrito editado justamente en Tusculum, una ciudad romana, ¿por qué dice Babilonia acá? Famosa porque aquí, allí tenía la villa Cicerón, efectivamente. Según este escrito, los ángeles rebeldes eran no 2000, sino 133.306.168.
¿Esto es cierto?
Totalmente, si lo dicen en Tusculum. Si realmente, como dice este informe, Satán se llevó a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la interesante cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero algunas versiones de la caída no respetan la ortodoxia. Y tenemos aquí, sacadas de la comisaría de Tusculum, las versiones. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte del Dios vuelta a la humanidad. Era la parte del Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales. Puesto que la parte resplandeciente de la divinidad era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, ese costado sombrío. Primero en la palabra, en la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte. Esa sombra se separó, esa región sombría, esa espalda de Dios, se separó de Dios y tuvo voluntad propia. Ya en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyen al mismo Dios es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma la caída, lo que se llama la caída. Otra explicación.
A ver.
Esta no le gustó, otra.
¿Le gustó?
Esta es atribuida nada menos que al amigo Orígenes, el de la AFIP. Orígenes de Alejandría, un filósofo cristiano, contó que Dios había creado un número de inteligencias angélicas iguales entre sí y libres. Gracias a este libre albedrío, un día decidieron, estos ángeles, abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres son hoy los ángeles, los que se quedaron cerca. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, y somos nosotros. Pero los que se fueron todavía más allá, ya que hay que tomar dos colectivos, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Quiere decir que la maldad y la bondad son solamente cuestiones geográficas. Uno es bueno porque está cerca del centro y malo porque vive en donde Judas perdió el poncho. Hay algunos que piensan así.
Sí.
Hay algunos que piensan así, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que piensa que los buenos viven cerca del centro y más allá de la General Paz viven los malos. Un tercer relato de la caída procede de un escriba y registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Hebrón hace más de 2000 años. En un principio parece que ayudaban a los arcángeles en la creación del Edén. Estaban edificando el paraíso. Y laburaban los ángeles, a ver, punteame allá, sembrame unos rosales. Y al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que fue que entre esas artes que enseñaban figuraba la seducción de mujeres. ¿Me entiendes? Pintura, alfarería, poesía, agricultura, ganadería, seducción de mujeres.
Como título terciario casi.
El rabino Lickiefer, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres.
¿Por qué?
No sé. Leo a Lickiefer.
Ah, pero es el libro original.
Sí, sí, claro. En el siglo VIII, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras.
Epa.
Y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles, que eran de fuego, se habían tornado carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, ¿vio? Eso, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, eran un décimo orden y al parecer constituían las partes, tenían, mejor dicho, las partes indicadas para la procreación. Se sabe que los ángeles de los otros nueve coros no tienen sexo, son puro espíritu y no pueden reproducirse. Pero este décimo orden sí, tenía, como dice aquí, las partes indicadas para la procreación.
Correcto, ¿no?
Incluso con una flecha y una calcomanía. Indicado para la procreación.
Con código de barra.
En Constantinopla. Estos ángeles terrenales les enseñaron a los mortales algunos de los secretos más profundos del cielo, como por ejemplo construir armas de metal,
sí,
fabricar perfumes y cosméticos,
sí,
para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que hoy saben la señora Helen Curtis,
sí,
Dorothy Gray, el señor Angel Face, y todos esos se deben a estos ángeles del décimo orden, que venían con una bolsa llena de crema Pons. Engendraron estos ángeles en las mujeres unos monstruos horrendos.
¿Por qué? ¿Cómo?
No sé, porque si unos eran ángeles y las otras mujeres hermosas, ¿cómo le van a salir monstruos horrendos? Más monstruo horrendo será usted. Pero además completamente desenfrenados, que causaron mucho daño. Finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a estos seres angélicos a las tierras, no sé dónde los mandó. Otra historia que explica la caída dice que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Y no me gusta. Eso me gusta. El tipo se sentó, vino Dios,
que iba a hablar.
Y lo cachó sentado en el trono.
Sí.
Y le metió una patada. Listo, fin de la explicación. Ese es el origen del mal en el mundo. La última. Hace tiempo hablamos acerca de los celos de Samael, uno de los nombres del demonio. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, ¿no?, el hombre, a las jerarquías celestiales. Dijo a los ángeles, le presento a este muchacho Adán, que lo acabo de confeccionar. Samael se negó a saludarlo.
¡Epa!
Explicó que un hijo del fuego, como era él, no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino, a Dios, no le gustó nada esta contestación y le encajó una patada a Samael y lo precipitó al abismo. Primero, creo que hubo una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Pero existe una versión de los sufíes que es mucho más interesante y que es la que yo más amo. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios, como el más amoroso de todos los ángeles. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante Él. Pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Y les ordenó entonces a los ángeles inclinarse ante esta nueva figura, revocando el mandato anterior. Y Samael se negó a ello. Se negó diciendo que él era incapaz de desobedecer al primer mandato que había recibido. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación. ¿Qué es el infierno, madre? El infierno, hijo, es la terrible soledad de la separación del amor. Eso es el infierno. En esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta creo que es la última y más bella de las historias. Aquella que sabe que no hay dolor más grande que el de la ausencia del ser amado. Está muy bien, ¿eh? Le dedicamos estas historias y esta charla a todos los amigos sufis, que nos dan estas bellísimas historias, y también a todos aquellos que han sido expulsados de algún paraíso, que han sido sustituidos por el ser amado, que han sido sustituidos por otros en el amor del ser amado. Hay muchos que están en el infierno. Ahora, ¿el sustituto dónde está? O sea, el nuevo.
Claro. Y viene abandonado o olvidado por otro ser amado.
Sí,
van rotando, como en el
van rotando, eso indica una rotación. El paraíso estaba donde ella estaba, dice el famoso epitafio de Eva, escrito por Adán. Está lindo. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Bueno, no hay un tango de esto. Es imposible.
Totalmente imposible. Me contó el discotecario una otra historia que él sabía. Decía que el cielo era un poco aburrido y que los ángeles, una vez cumplidas sus 8 horas de laburo, que andaban, que se traían la noticia, tocando la trompeta, cantando himnos.
¿Y después qué hacen los ángeles?
Se van a un café. Se van a un café que hay en el cielo, se llama Café de los Angelitos.
Sí, sí, sí.
¿Y qué es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarque? Adelante, entonces.
Yo te veo perdido en la vida, enredado en los hilos de humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su grita en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cajón, yo te se alegre con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, vecinote temblando la voz, y en el dulce rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer. Porque todo es ausencia y adiós. Café de los angelitos, bar de camino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de bar. Café de los angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gavino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Una vez al año, los colores que llevamos en el corazón pintan toda la ciudad. Prepárate. Cumplimos 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio.
Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción, Bolívar 1423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones del interior del país, o en www.policiafederal.gov.ar. Policía Federal Argentina, 187 años de historia junto al país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el bellísimo Teatro Coliseo Podestá. Y hay muchos mensajes del público aquí presente.
Sí, señor. Y han sido depositados en las urnas presentadas.
Exactamente. Dice, negro, mandanos un beso a todas las acomodadoras del teatro, que nos quedamos hasta las 2 de la madrugada.
¿A dónde están las acomodadoras del teatro?
Por todas partes están.
¡Aplausos mil!
Y no paran de acomodar y acomodar y acomodar.
Sí.
Usted le pide, por favor, me acomodas, y ellas te acomodan.
Te acomodan. Yo he sido acomodador, le digo.
Me está cargando.
Trabajé de acomodador clandestino.
¿En dónde?
Clandestino. En el cine Ocean.
Pero había un plantel de acomodadores.
Había un plantel de acomodadores. Yo iba siempre al cine Ocean.
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 Sí.
Y pues veía las propinas que recibían estos acomodadores. Entonces dije, este es un buen trabajo para mí.
Pero usted que iba de espectador.
¿Sí? No, sí, yo iba como espectador. Pero entonces me presenté al dueño, al señor Ocean.
¿Ah, sí?
El señor Atlantic Ocean.
Qué buen nombre, ¿eh?
Sí,
suena importante.
Eran dos hermanos.
Don Atlantic, que sería un tipo.
Entonces le digo, mire, a mí me gustaría trabajar acá como acomodater.
Sí.
Me gustaría, me dice, bueno, no creo que es tan fácil soplar y hacer botellas. Primero se tiene que presentar a una prueba, que le hacemos un test. Y dice, bueno, me citaron, fue revisación médica, por ahí vino un tipo.
¿Y qué le revisan?
Me revisó todo, especialmente. Me hacía correr para ver si andaba bien de las patas, qué sé yo. Por ahí vino uno y me dio una linterna.
Sí.
Dice, a ver cómo maneja la linterna, dice el tipo. Ilumine acá. A ver qué sabe hacer con la linterna.
Bueno.
Yo mucho no sabía, agarré, me la puse en la pera. Abajo de la pera y apagué la luz y digo, no le gustó mucho. Dice, mire, vuelva que ya lo vamos a llamar, qué sé yo. Dice, yo una tarde me puse un saco más o menos parecido a los que tenían los del cine.
Saco culo, ¿no?
Saco medio culo, y me escondí atrás de la cortina. Y cuando apagaron las luces, me puse con la linterna ahí.
Sí.
Y no me reconocía. ¿Qué iban a saber?
Oscuridad.
La oscuridad, yo era una linterna, una luz que se mueve. Eso claro, es un acomodador en la oscuridad. Y empecé. Yo atendía a la gente.
¿Pero usted sabía dónde se quedaban las filas, todo?
Más o menos. Yo donde había un asiento libre lo ponía después. ¿Qué me importaba? Ahí detrás del morocho. Pasando el morocho, déjeme uno libre. Donde le gusta, cuando no era numerada, le gusta adelante, le gusta atrás, cuando venía una pareja, ¿no? ¿Dónde le gusta a usted? Lo que tenía yo, que a veces me hacía peligrar, era que yo le daba mucha conversación.
Claro, no.
Que dice, mire, apúrese porque si usted la agarra empezada no entiende nada.
Pero usted no, cuando alguien llegaba tarde, ¿no le adelantaba un poco las
escenas? Sí, como no, sí, efectivamente.
Ah, ¿sabes? Ya le contaba un poquito.
Mire, dice, usted que llega tarde, le informo, resulta que construyeron un transatlántico muy grande y muy seguro, tanto es así que dicen que no se va a hundir nunca.
Pero un momentito, ¿usted me está tratando de inducir algo del argumento?
No, es lo que vi hasta ahora.
¿Por qué?
Ya hay un tipo, vio, ahí está, el morocho ese bigote,
sí.
Dos veces dijo que nos iban a hundir. Le digo una cosa, señor, discúlpeme. No, más adelante. Cuando en una película un tipo dice dos veces que un barco no se va a hundir.
Sí. No, señor, no me diga. Yo no sé el argumento de la película.
Pero, no cuenta el final.
Yo no lo vi el final, no lo vi porque no lo vi.
Los acomodadores ven los primeros 20 minutos de cada película.
Sí, después se van a la sala de acomodadores donde...
¿Hay una sala de acomodadores?
Sí.
¿Y qué hacen ahí?
No, esperan que termine la película y que empiece de nuevo. El negocio de ellos es al principio de la película.
Claro.
Por eso, ellos cuando viene una película larga, esa 3, 4 horas, se quejan.
Y claro,
hacen una huelga de linternas caídas porque imagínense, no les conviene 3, 4 funciones, ya no tienen más. Bueno, no importa, así seguí, hice fortunas.
Pero no lo descubrieron nunca.
No, mire, una vez lo acomodé a un jeque árabe
que vino a Buenos Aires al cine,
un sobrino del rey Faisal. Le digo, ¿le gusta adelante o atrás? Me dice, como usted desee,
perdí la noción. ¿Y qué fue a ver él?
Lo acomodé, venía con todas las mujeres.
Claro.
Vio que
con todas.
Sí,
claro,
sí, son dos filas. El tipo en el medio y todas las mujeres.
Qué vale.
Fue a ver Loren de Arabia.
Loren de Arabia. Claro, el tipo extrañaba, ¿no?
Sí, extrañaba, dice, me dijeron que. Y bueno, me dio la propina.
¿Cuánto?
$20,000.
¿Cómo? $20,000 de
una valija le dio con billetes.
Empezó a sacar el bolsillo.
Le
digo, tome, me dice, sírvase.
Una cosa. ¿Y los otros no se dieron cuenta, los otros acomodarme.
No, se porque... cuenta, no, iba, no. Porque no entendían mucho, creían esos tipos, creyeron que eran de los Hare Krishna, una cosa así. Pero yo me dije, bueno, 20 mil pesos me dio ese tipo.
Ah, escúcheme, y al otro día cuando usted iba, no sospechaba, no lo miraban raro los otros acomodadores.
Un día se dieron cuenta.
Y
se dieron cuenta porque, ¿qué hicieron? Contaron, a uno le pareció que había muchas
linternas. ¿Cuántas había?
Porque, y en realidad, no era yo el único colado, eso fue lo
no,
mismo.
¿Cómo?
Eran 7 acomodadores, contaron, había 26.
A veces había más acomodadores que público.
Lo contaron, bueno, les pidieron la licencia.
Era un arbolito de Navidad el cine por dentro.
Y dije, usted me parece que no es de acá, qué sé yo. Sí, le digo, si yo estoy aquí hace mucho, ¿no es cierto? Le decía alguno.
Sí.
Sí, decía otro que tampoco era.
Era una cantidad farsante.
Sí, verdaderamente. Y al final me contrataron como caramelero, de lástima. Pues justo se había muerto un caramelero.
¡Ah, oh, qué feo!
Ah, bueno, sí,
sí, un caramelero de la Pullman.
¿Causas naturales?
¿Eh?
¿Muerte natural?
No, no, él estaba en el gallín La Pullman, ¿no?
Sí.
Y lo llamó uno y fue corriendo.
Sí.
No pudo frenar y...
¡No, pero se cayó el
vacío. Cayó la platea, cayó primero él y después le cayó la caja en la cabeza. Eso fue lo que lo terminó de liquidar, me dijo el mío. Me dijo Ocean.
Y el maní con chocolate haciendo ruido, sí. El maní con chocolate.
Bueno, entonces me dice, bueno, lo vamos a tener a prueba como caramelero.
Ah, es fantástico.
Y duré poco porque también ahí tuve problemas. Yo empecé
a maní con chocolate, caramelo.
Claro, porque ellos me daban la mercadería.
Claro.
Y el cajón? Yo la tenía que vender al precio que ellos decían. Y yo me empecé a traer mercadería mía de casa.
¿Pero qué vendían?
¿Más económica?
Más económica, distinta cosa, una cosa más heterodoxa, onda sándwich.
¿Sándwich? Pero en un cine, ¿sándwich de qué vendía ahí?
Sándwich, no importa. Y ahí ya de por sí era caro, claro, y yo lo encarecí.
¿Cómo? ¿Más todavía?
Sí, yo empecé a cobrar el doble de lo que me decían ellos. El con chocolate, por ejemplo, ya era carísimo, valía 75 pesos.
¿La pajita, maní con chocolate?
150.
Ah, no lo compraba nadie.
Ahora, entonces, ¿cuánto vale un doble?
No, compraron, porque ahí medio el asunto es que tenés que comprar de prepo. Pues viene el caramelero, vos lo llamás, y ellos te dicen, bueno, me llamaste, me tenés que comprar. Bueno, déme lo más barato que tenga. Sí, un paquete de caramelo subo. 30 pesos. Caramelo media hora, eso lo regalábamos.
¿Y usted empezó a llevar mercadería propia?
Mercadería propia,
comida casera.
Cuando no me compraban, yo medio los apretaba, porque yo vi un bufoso.
¿Cómo?
Y un bufoso y lo cazaba de atrás el tipo, en la fila le metía el revólver y decía... comprame un maní con chocolate o te quemo. Y se quejaron.
Y sí,
se quejaron, dice. Fue un tipo
para echarlo.
Fue un tipo a la boletería y dice, mire, vengo a denunciar que ahí hay un caramelero que es un asaltante.
Y sí.
Digo, todos son asaltantes, le dijo el de la boletería. Imagínense, un maní con chocolate, 75 mangos. Caramelero y asaltante en japonés quiere decir lo mismo. No, no, pero este usa un revólver. ¿Y para qué? Dijo el tipo.
Y claro.
Bueno, y entonces investigaron, lo registraron a todos.
¿Y empezaron a revisar uno por uno?
Uno por uno.
¿Y usted estaba con el revólver?
Yo estaba
encima.
Con el revólver, medio que lo quise esconder.
¿Dónde? ¿Adentro del saco?
Entre mis ropas. Entre mis ropas.
¿Y la revisación qué era?
Primero te palpaban, pero si no te lo encontraban, te palpaban de nuevo.
¿Y usted qué vivió? ¿Que era una fila india donde usted estaba en el medio de la fila?
Estaba en el medio, quise dilatar la cosa, que me dijo, ah, aquí está, qué sé yo.
¿Y entonces qué? ¿Fue preso?
No, me echaron simplemente, me dijo. Y pensar que le dimos una oportunidad, me dijo Pacific.
Pero a todo esto usted ya había amasado una buena fortuna.
Había amasado. Porque, entre otras cosas, vendía pasteles.
Casero.
Y desde entonces, bueno, no pude más. Pero entonces cuando veo acá a los acomodadores de este teatro, uh-huh, que es gratuito, Digo, pensar que yo, todo lo que tengo, toda la fortuna que, como dice usted, amasé, se la debo a mi trabajo como acomodador. Ya no es lo que me encanta. ¿Trajeron libros, che, para donar alguno?
¿A dónde? ¿Había que traer libros? Bueno,
había que, si se podía. ¿Trajeron alguno o no?
Leche trajeron todo.
Ah,
leche.
No, porque no era acá que había que traer libros. Se pusieron mal, sí. No, porque vamos a hacer una función, no me acuerdo dónde.
No, eso es en Campana, me parece que
Campana,
hay que llevar libro.
Que hay que llevar libro. Que no sé, la gente de Campana se va a equivocar. Ah.
Sí. Van a llevar manuales de leche, como de sacar leche a la vaca.
Leche en tres tomos y así.
Todo sobre la leche.
Sí. Bueno.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí, estábamos leyendo los mensajes.
Un mensaje, sí. Un mensaje solo.
Un mensaje, el de los acomodadores, que además bueno. Se fueron. ¿Dónde están? Se fueron.
No, están allá.
Allá está, mirá. Ay, contando la guita.
Sí, mirá.
Contando la leche. Bueno.
Bien.
Alejandro, permítame hacerle una pregunta.
Sí, dice, ¿lo dice usted o no, lo escribe el
papelito
tipo?
Este. Sí. Dice, ¿vive el León de Francia?
No, lamentablemente
bien.
No.
Muy bien.
Por eso gritamos tanto, pero es inútil. Hola Alejandro, te trajimos a mamá Antonia. Vino desde Viedma para conocerte. Mandanos un beso. Euge, Adri y mamá Antonia. Ahí está. Están escondidas.
Tienen una cámara de fotos, están registrando este momento.
Bueno, gracias, ¿eh?
Negro, somos Lucas y vive de Cutralcó, Neuquén, tierra de piqueteros. Es la primera vez que te vemos en vivo. Te pedimos un saludo para Juan, que te escucha todas las noches en Cutralcó.
¿Cómo no? Un saludo de Guilespi para el huevo, de parte de sus amigos de Trenquelauquen y Magdalena. Estamos en primera fila, ¿eh?
¿Dónde están?
Aquí están, Tía, Loli, Juan Agustín, Semilla, levante la mano, están todos, muy bien.
Bueno, los saludo fraternalmente con un beso.
Somos los chicos de Olmos, bororón, borón, borón. Negro, ¿algún día podrías hablar de Baden Powell?
¿Cómo?
Pero no, este se refiere al fundador del movimiento Scout.
No.
No, a Baden Powell, el guitarrista.
Guitarrista brasileño, sí.
Sí, yo lo... lo he visto personalmente y he estado en una casa donde él...
Él tenía el famoso tema que se llamaba Berimbao.
Sí, Berimbao.
Que desafinaba un poco las cuerdas y...
No, tocaba maravillosamente. Tocaba maravillosamente, pero... lo puedo contar después de tantos años.
Sí.
Ha fallecido ya Baden Powell, sí. Y estaba un día, Baden Powell había ido a tocar a la casa de Mercedes Sosa. Entonces me invitaron a que fuera, no sé qué, y tocó el tipo. Empezó a tocar, un silencio. Nadie decía, no, el tipo. Bueno, una, dos, tres. Y todo, nadie. Todos tenían miedo de quedar mal con el tipo.
Claro.
Y, yo, y por ahí estábamos todos mirando en silencio. Y Víctor Heredia se acerca y me dice algo. Que fue lo siguiente. Baden Powell tenía un traje blanco.
Sí.
Con una polera blanca. Y Heredia me dice, esos trajes lo venden solamente en Brasil, me dijo al oído. Y se fue. Y me dejó a mí solo y yo empecé a un ataque de risa y no podía parar. ¡Oh, jajá! Me reía yo solo. Y todos me miraban escandalizados. Y el otro tocaba y yo mal lo miraba, serio, tocaba. Bueno, disculpe, no es una gran anécdota.
Alejandro, mi novio se fue hasta el domingo. ¿Quieres ser mi amante?
Sí, ¿dónde está?
Jimena.
¿Dónde está Jimena? Hola, Jimena. ¿Cómo me gustan las damas cuyo novio se fue hasta el domingo?
Hoy es el cumple de nuestro amigo Nash, de 17 años, es fanático de Dolina.
¿Cómo se llama?
Nash.
Nash. Nash Ousen.
Y lo saludan Lintu, Justa, Flor y Pablo.
Un beso para Adela, que también escucha siempre, de parte de Hernán y Nati.
Barton,
¿sí?
Cuando me saludaste en la entrada, quedé deslumbrada con tus ojos. Te mando un beso.
Oh.
¿Querés ser mi novio? Dice Noelia, que está en la tercera fila.
Ah, ¿verdad?
Tercera fila, Noelia.
Le gustan los ojos de Barton.
Devolveme los ojos, Noelia.
Yo no sé qué bien hecho tú soy. Bueno, dale.
Gillespie.
¿Qué?
¿Querés venir a tomar un vinito con la gente de Trenque y Magdalena? El vino lo traes vos, dice.
No, eso es una invitación. Déjense de broma.
Saludos para toda la gente de Bragado, especialmente para mi mamá que los escucha. Dice Noé de Bragado. ¿A dónde está Noé de Bragado? Ahí está Noé.
Noé en Noelia. En
Noelia, no Noé.
Noelia, Noelia.
Yo esperaba a un señor, un viejo patriarca, con un trozo de brea en la mano. Y se encontraba calafateando un barco, pero no.
Señores, la gente del noticiero está haciendo su entrada al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Le aplaudimos, ovacionamos a los del noticiero.
¡Viva las noticias!
¡Viva las noticias!
¡Vamos, viva las noticias!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 11 grados, 3 décimas la temperatura. Detuvieron a 2 personas por el crimen de la odontóloga Mariela Friedman. Tendrían entre 40 y 50 años y fueron arrestados en las últimas horas en el barrio porteño de Bajo Flores y la República del Paraguay. Ambos sospechosos habrían estado trabajando en la terraza del edificio de Quesada al 2248. De acuerdo con las pesquisas que ahora se investigan, la joven habría descubierto a ambos albañiles dentro de su casa robando y por eso se produjo la pelea previa al crimen. Leve sanción a Boca por los incidentes en la Copa. La Conmebol pidió la suspensión provisoria de la Bombonera para partidos internacionales tras la agresión al asistente. Además, el club deberá pagar $30,000. Asaltan a un destacamento policial en Mendoza y se llevan un arsenal. Al menos 4 personas irrumpieron en la madrugada en el edificio de la unidad motorizada de acción rápida de Godoy Cruz, redujeron a un efectivo de la guardia y escaparon con ametralladoras, municiones y granadas. Buenos Aires, 11 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 80%.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para 2 personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Adrampista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio.
Termina con la rutina. Hacer realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y siendo la 1:04 de la mañana, es el momento ideal para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido me tiene podrida. nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de monografías para hacer que la vida de la madre argentina sea más llevadera.
¿Puedo decir algo? Esta vez son informes muy serios, los veo sobre
sí, muy serios verdaderamente. Sí, por ejemplo, sepa tomar la temperatura a su bebé.
Uh-huh.
Esto es muy serio, especialmente desde el punto de vista del bebé. Sepa tomar la temperatura a su bebé, señora, pero también a su marido. Mira, su marido se levanta y dice, vieja, tomame la temperatura,
sí.
Medime el aceite que estoy un poco
estoy hirviendo.
Señora, cuando su hijo o su marido tienen fiebre es porque algo les está sucediendo.
Sí,
fiebre.
La fiebre sabe lo que es.
Sí. Si usted al tocar su frente está más caliente que lo normal, mejor dicho, usted no. La frente está más caliente, claro. Entonces, ¿qué algo le está sucediendo a usted o a su marido?
¿Sabe qué forma tomar la temperatura con los labios? Apoyando los labios.
¿Dónde?
¿En dónde?
¿Acá?
Sí.
Ay, Lefi.
¡La bendición, tata!
Es una parte muy sensible.
Claro, pero no lo puede cuantificar, ¿qué es? ¿37, 38?
No importa, ¿qué tiene que ver? ¿37, 38? ¿Qué es? ¿Qué?
Y no es lo mismo.
Ustedes de esos que ponen el canal de televisión para ver cuánta temperatura hay.
Sí, claro.
Y si dice 37, ya empieza a sentir calor. Si dice 9, tiene frío. No es así, no todo se mide. ¿Cómo se hacía antes, doctor?
Ah, bueno.
Por ejemplo, antes de esta era que todo lo mide, a saber si una persona tenía fiebre o no tenía. Como dice el señor, venía al médico, le daba un beso en la boca, y si estaba caliente...
le hacía la receta.
Claro.
Sí, sería así, pero ahora la ciencia ha progresado.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí.
Mire, no hace poco trajimos aquí mismo a este foro, a este programa, un informe acerca de la necesidad de medir el amor de las personas.
¿Cómo se mide el amor?
La intensidad del amor.
Ah, ¿hay medidas para el amor?
Intensidad, hay medidas.
¿Y a usted cuánto
para todo hay medidas, es decir, cuánta fiebre tiene, qué temperatura hace, qué la corriente, qué intensidad tiene.
¿Y el amor cómo se mide? ¿Cuál es
lo primero que hay que hacer para medir el amor es crear una unidad de medida, así como está el vatio, el culombio.
Bueno,
hay un famoso físico muy afortunado francés,
uh-huh,
llamado Coulomb, el de la ley de Coulomb, etcétera.
¿Y sirve para medir el amor?
Hay una medida, no me acuerdo qué, alguno estudiante se debe acordar, algo que se mide en culombios.
Ajá.
Un culombio, por ejemplo, esta casa. Mide,
tantos culombios.
Pero lo primero que hay que hacer en ese caso es crear una medida de amor. Que puede ser el amor que siente un señor a mediodía, un señor casado por su mujer al nivel del mar y a 0 grados de temperatura.
Y esa sería la medida
básica. Esa sería la medida básica, ¿no?
De ahí puede ir para arriba.
Un poquito, nada, casi nada.
Eso es cero, el cero, sí, digamos.
Eso es el cero, el grado cero del amor.
Pero de ahí puede ir para arriba, para abajo.
Para arriba y para abajo, hay amor negativo.
El desamor.
El desamor.
El desamor.
Y yo, en aquel momento, como unidad, propuse el dolo.
Ah, ¿cómo sería?
Porque siempre se usa el apellido del que lo propone, como el señor Ampère, el señor Coulomb,
sí.
Y en este caso,
sería el dolo.
Un dolo. Sería
un dolo, sí, le gustó, un dolo.
Y entonces, a medida que va aumentando la intensidad, usted puede llegar a amar 50 dolos, ya es un amor, pero ya más de 50...
¿Qué estamos hablando?
Venimos con baldes de agua fría.
Estamos hablando a la semana de novio, 10 días de novio, 50 años.
Semana de novio, un tipo lindo, la mina linda, en las playas de Brasil.
52.
52.
52. Ahora, discúlpeme, ¿cómo lo mide? ¿Existe un artefacto para medir el
novio? Yo trajeron unos muchachos que son, no solamente son médicos, sino son expertos en electricidad. Uh-huh. Alcanzaron a medir la energía que el amor produce. Y hay una máquina.
¿Y cómo lo miden? Discúlpeme. ¿En el hombre o en la mujer?
En los dos juntos.
Discúlpeme la pregunta, ¿y en qué momento?
En un momento cualquiera. En un momento cualquiera.
Ah, correcto.
En un momento cualquiera, se ponen los dos, se interconectan y le da lo que ella siente por usted y lo que usted siente por ella.
¿Y se suma lo de uno y lo de otro?
No, se suma. Usted descubre que a la mina la quiere 16 dólares. Si la mina lo quiere por ahí, 16, 15, 17, 19, fenómeno.
Va bien.
Va bien. Pero el drama es cuando usted quiere 11 dólares y la mina lo quiere 43. No le conviene. No le conviene porque la mina se va a poner pesada. O peor, cuando usted la quiere 43 y la mina 7. Usted la llama, no está. Le da una cita 15 minutos antes, la mina le dice que no puede venir, usted la ve con otros, pero tampoco le conviene. Si ya el viejo me querés, ¿cuánto? Ay, te quiero, no, máquina.
¿Cuántos dolos? Madre.
Máquina.
¿Cuántos dolos?
Máquina. ¿Me querés? ¿Cuánto? 15 dolos. Ya no me querés, como antes, efectivamente.
Ahora le hago una pregunta que es más filosófica que técnica.
Muy bien, adelante.
¿El amor es constante o todos los días cambia?
Todos los días hay que medirse. Dos veces por día.
¿Dos veces por día?
Porque no es lo mismo a la mañana que a la noche.
Claro.
Hay gente que a la mañana no quiere a nadie. Se levanta 5 dolos y a la noche, incluso conforme usted no encuentra nada mejor... 30, 40, 45 dolos.
Está bien, ¿y usted lleva algún tipo de estadística personal acerca de los dolos que ha ido consiguiendo de alguna manera?
Sí, yo empecé a hacer la estadística y después no me di más.
Eso es lo que le iba a decir.
Y cuando empieza
vale la pena medir y de repente encontrar una desagradable sorpresa.
El señor, dije, era mucho más feliz cuando no me medía.
Porque medir le baja los dolos. La actitud de medir baja
eso, los dolos. Ahí está. ¿Cómo se llama el principio de incerteza que viene de esa idea? Es que el aparato influye. Usted claro. Cuando se está midiendo...
La baja un poco.
Baja.
Porque está nervioso.
Dice que soy una máquina, sí. Dice.
Está.
Está, que está, mira, que... Baja. En general baja. Si no te medís, si no me mido, te quiero.
Y bueno...
Es una nueva mentira que hay también ahora. Ay, yo no te quiero mucho así, técnicamente, pero en el fondo de mi corazón, eso es mentira.
¿Sabes lo que tendrían que implementar la máquina?
Sí.
Un minuto antes del casamiento.
Seguro, para eso lo hicimos. Para evitar los casamientos leoninos de aquellas personas que aman mil y los aman cero.
Sí, 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 sí. Me dirá, y esperen, antes de casarse, uno y otro, listo, este matrimonio no se puede consumar.
Interviene, el mismo técnico interviene.
Sí, sí.
Sí, sí. Lamentablemente, cuando el cura dice, si hay alguna persona que tenga algo que decir... Que hable ahora, etcétera. Soy todo eventual, dice. soy el técnico. Y así.
Ahora,
¿por qué no vamos? ¿Por qué no armamos un grupo para ir a arruinar casorios a las iglesias?
Pues escuche, me tienen encargado los saladitos, la fiesta.
No, pero vamos, cuando el cura dice, si alguno tiene algo que decir,
levanta la mano.
Viene allá atrás, levanta la mano. No decís nada. El cura te mira así. Y algo. Después le digo, padre. Acá delante todo.
Y si no, sino que los asistentes a ese casamiento se hagan medir todos cuántos dolos mide respecto de la novia, y el que más dolos tiene se casa.
Claro.
Así y como, es que por ahí se casa el tipo que a la novia no le gusta.
No, no, porque no, pero el dolo compartido tiene que ser, claro.
No, pero sabe la sorpresa de repente cuñado, cuñada. No, no llegué con la máquina.
Bueno, esto con respecto a la temperatura del bebé. También hay otro artículo.
No dijimos nada de la temperatura.
No, no hizo falta. ¿Cómo servir helados más ricos?
¡Ah, qué bueno!
Ah, dice, tanto los caseros como los comprados, bla, 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 bla. Si compra envases familiares y los mantiene en el freezer, ahorrará, bla, bla. Hay gente que se edifica la casa con lo que ahorra guardando helados en el freezer. Pero algunos detalles para servir helados más ricos, ¿no es cierto?
Sí.
Señora, ponga dos o tres bolas de helado... de cereza. Ajá. Y sirva las bañadas. Claro, no,
no bañadas las bolas.
Ah, sí, sí, me imaginé. Con cerezas al marrasquino. ¿Qué hace el marrasquino?
Aquí bañando las bolas.
Marrasquino. Bañadas en su jugo.
En el jugo de marrasquino.
En el jugo de marrasquino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bolas bañadas con cereza al marrasquino en su jugo?
Pero cómo no.
No, son callos plantales. Para los chicos, ponga en un plato dos barquillos enfrentados.
¡Epa! Sí, una batalla, campal.
Una batalla, porque
sí, el grande.
El Graf Spee contra el Warrior. Bien, encima, dos bolas de helado, chocolate y vainilla, y báñalas con salsa de dulce de leche.
¡Ay, qué rico!
Que se hace calentando el dulce de leche a fuego suave. ¡Ah, déjenme broma! No me gusta. A mí el que me gusta para bañar helados es el baño de chocolate, señor. Pero me gusta ese que usted, no sé cómo lo hacen.
Es que sumergen.
Usted mete el helado adentro.
Y sale cristalizado.
Y le saca...
duro.
Y si queda duro, queda.
Sí.
¿Cómo lo hacen?
Y no se le cae el helado tampoco adentro.
Tampoco se le cae el helado adentro. Yo no lo quería, la primera vez que fui, fui con temor, ¿no? Porque le digo, buenas tardes, ¿no? ¿Puedo hablar con el gerente?
Es una heladería grande, o...
Es una heladería común, ¿no?
Y gerente, por ahí no tenía.
No, pero como yo quería preguntar, sí, ¿no? Le digo, mire, estoy contemplando la posibilidad de adquirir un helado con baño de chocolate.
Pero...
¿Qué usted voltero, piensa hasta acá la operación, la piensa así?
Dice, pero se le puede vender yo, me dice el tipo. No, le digo, pero yo quiero consultar, porque tengo miedo que se me caiga el helado adentro. No, es el tipo, no se le va a caer. Bueno, ¿quién me lo garante?
Qué voltero que es usted también.
Bueno, hasta que dice, agárrelo y métalo adentro usted mismo.
¿Sí?
Él me agarraba la muñeca y se lo metí, saqué.
¿Y? Experiencia, ¿eh?
Y desde entonces, sí, sí. El helado no sé si me gusta, pero el baño de chocolate, incluso a veces voy y le digo, baño de chocolate solo.
¿Y cómo le va a poner el baño? Si te...
meto el dedo, se me baña el chocolate.
Ah.
Yo sé una cosa que tenemos con mi novia.
Sí.
Yo antes de llegar a la calle hay una heladería en la esquina.
Sí,
sí. Sí. Ya me voy imaginando.
Sí.
Y adelante a todos los clientes en la heladería.
Entonces, claro, voy y meto el dedo, sí, digo, un baño de chocolate. En general meto el dedo del medio.
Sí.
Bien, porque bien, es más largo y te agarra, sí, más,
claro,
chocolate.
Claro, más chocolate.
Qué suerte que tiene.
Claro. Le pago, bueno, hasta luego yo, y llego y le digo a mi novia,
cerrá los ojos.
Cerrá los ojos. Y abrí la boca y le meto el dedo en la boca. ¡Ay!
No, el chocolate. Y siempre cumple con ese ritual de meter cosas en el baño de chocolate, siempre el dedo, ¿usted?
Sí, sí, siempre.
Y el baño le sale.
Claro, mi novia incluso me ve llegar y ya me espera en la puerta con los ojos cerrados y la boca abierta.
Es un peligro también, ¿eh?
Y yo vengo en los días de verano,
sí.
Vengo con el... con el dedo enarbolado, porque me lo meto en los bolsillos,
claro,
se
sí,
me derrite.
Claro, claro.
Claro.
Menos mal que queda en la esquina la heladería, porque antes... Sí, sí. Yo iba a una heladería que está cerca de mi casa y tenía que tomar el colectivo y venía con el dedo de chocolate así en el aire.
No, y además queda feo parar el colectivo así con claro. El dedo para arriba.
Sí, tenía que pelearme a cada rato. Porque sí.
Imagino, para sacar la plata del bolsillo.
Sí, claro. Sacar con la otra mano.
Claro, pero qué interesante. Claro, y se puede bañar también cada dedo de la mano.
Si hubiera varios gustos, sí, ¿no es cierto?
Claro, chocolate blanco.
Chocolate blanco, chocolate con almendras.
Uh-huh.
Se queda pegada la almendra bajo la uña.
¿Sabes lo que me gusta a mí? Tengo otro gusto completamente distinto al suyo. Me gusta todo un colchón de frutas.
Ajá.
Completo, manzana, naranja.
¿Qué más?
Y póngale manzana de vuelta para completar.
Más manzana.
Sí. Completo de frutas y arriba dos bolsas de crema americana. Dos, tac, tac.
Colchón y dos bolas. Sí. Marche.
Colchón y dos bolas para uno.
Por favor, para el señor.
¿Quiere que se lo bañemos en chocolate?
Puede ser, pero eso tiene que estar. Frutas y helado combinado.
¿Y cuánto más o menos come usted de...? Yo sé, dos bochas de helado.
Dos bochas grandes y abajo, ¿y de fruta?
Medio kilo.
Y fue un buen pote lleno, con jugo, con almíbar, con fruta, manzana, naranja.
No se hago la boca. Mire, yo siempre pido el cucurucho. Ahora con el baño de helado no, pero antes...
Pero hay un
problema. Yo me iba comiendo por la calle y se iba chorreando.
Tiene un agujero abajo. Claro.
Tiene un agujero abajo. Y con el mismo calor de la mano, yo soy de mano caliente. Ah, sí, sí.
Ah, va derritiendo el helado.
Sí, sí. Y se me va derritiendo el helado y se me escapa por abajo. Y
claro.
Y tengo que... Acá, ¿no? Incluso a veces, cuando ya veo que no doy abasto, porque
sí, no,
le
no,
digo
no,
a alguno que está helado. Ahí parado, el señor no me ayuda con una chupada. porque... Sí, ¿cómo no? Dice, ¿cómo no? Dice, siempre estamos listos. Siempre estamos listos, dice.
No, porque hay un momento que se empieza a precipitar que ya no hay arreglo.
No hay arreglo,
hay
no,
que
no,
comerlo
no.
De dos bocados.
O tirarlo. O tirarlo.
No.
Y hay gente que se empieza a morder el cucurucho.
Sí.
Sin darse
ansiosa,
cuenta.
Sí.
Y después se arrepiente. Pues dice, ¿ahora dónde lo tengo el helado?
¿A usted empieza por el cucurucho? También es de los que va mordiendo.
Empieza por el cucurucho. Cuando quiera correr, le helado la mano y agarra una desesperación.
Sí, no, es un horror. Y usted va con el cucurucho porque el cucurucho lo tiene que ir lamiendo de manera circular para
señor.
Que pueda...
De esta manera, ¿ven, amigas?
Mire, así.
Así.
¿Ve?
Claro.
Usted va circulando en el sentido de las agujas del reloj.
Los desbordes que se van dando todo el tiempo.
Exactamente. Entonces así lo puede trasladar. Y cuando usted se cansa de chuparlo...
Sí.
Lo toma de cual antorcha olímpica...
Sí. Exactamente.
Lo eleva... Y de esa manera se va trasladando por el barrio de
incluso
corriendo
a trote de atleta olímpico.
Yo creo que ahí hay, cuando ya se empieza a derretir hay que cerrar los ojos, mandar todo el helado adentro.
Sí, de
que sea, que sea lo que Dios quiera.
Y el paro cardíaco. Lo que sea.
Ahora, la cucharita.
Sí.
No hemos oído hablar de la cucharita. ¿Usted no usa la cucharita?
No, para nada. No la usa.
¿La de madera prefiero o la de plástico?
La de madera.
La de madera no le hace como una sensación.
Tiene gusto.
Rugosa.
Tiene gusto.
Me parece que prohibieron la de madera. No
¿por
sé
qué?
Por qué. No sé, la prohibieron, creo.
No,
para conservar los bosques.
Probablemente.
Óyeme, la cucharita de plástico no carga nada de lado.
Ah, sí.
Es una miseria.
Bueno, pero usted tiene que ir...
una lengua,
si va lamiendo... Si una lengua...
trabaja con hay lenguas que medio kilo se mandan para adentro,
sí,
pero
sí.
Como nada.
Sí.
Una cosa que es perfectamente un anticlímax es comer un helado con una cucharita de la casa de uno.
Ah, bueno, puede ser.
Es una
porquería eso.
Sí, puede ser.
Empieza a tener gusto a té.
Sí. Y tirar el cucurucho en una copa. En una copa de su
casa. Ah, sí,
también.
No.
Entonces ahí ya pierde todo.
Llegue, no, nada, lléveselo de nuevo. Bueno, últimos consejos respecto a helados más ricos. El colmo de la exquisitez. Dice, sirva helado de limón en copas pomeleras.
De pomelo, copas donde se ponen pomelos.
Ah, yo creí que eran. Iván y el O colmando la copa con champán.
Ah, ese es.
Yo voy a la heladería acá con mi novia.
Sí.
Qué hermoso. Dos helados de limón con champán extra bruto.
Y le tira, ¿cuánto? Un poquito ahí.
Para... Ay, pero qué romántico. Pide la botella
de champán. No, ellos tienen el champán como tienen la salsa, ¿vio? En una botella así chiquita, claro. Como de chimichurri. Y sirven el helado de limón y después le echan un poco de champán. Francés o nacional.
¿Y es de cargarle mucho usted eso?
No. Bien, y yo voy siempre a una heladería donde hay tres gustos.
¡Qué pobreza!
Sí, una heladería. Él antes
tenía frutilla.
Tenía 730 gustos.
¿Y qué pasó?
También es demasiado. Porque era uno demasiado. No se decide más.
Y la gente no le compraba, le dijo. Claro. Porque estaban todos boquiabiertos. Sacó una cuenta que la vacilación de la gente equivalía a 130 helados diarios.
Claro.
Y la gente no se comía porque vacilaba.
Claro, ese dulce de leche, con claro. Chocolate, con nueces,
no,
con...
Sí, y la cola tardaba mucho, porque el tipo... A ver... Crema de silo, ¿qué trae?
O sea, claro, no,
tres helados. Crema, chocolate, limón, chau. Listo.
¿No hay frutilla?
Lamentablemente no, señor.
Crema, chocolate y limón.
Crema, chocolate y limón.
A ver, no. Entonces...
yo soy indeciso.
¿Sí?
Ah, sí, yo soy indeciso. En la heladería de la esquina casa, en esa, me echaban.
¿Qué, con tres gustos también se demoró horas?
No, pero como que... A ver... Ay... No.
Cuando estaba por poner la cuchara en el
tarro... Claro. No, espere. ¿Sabe qué? Cuando veía que me ponían el zamballón, me empezaba a gustar...
El otro.
La crema de vainilla... Entonces ya no, crema de vainilla. El tipo empezaba con la crema de vainilla, dulce de leche. Y me daba cuenta que cada helado que yo elegía era renunciar a todos los otros.
Y sí.
Y es mucho más grave lo que no tenía que lo que tenía.
Sí.
De cada deseo que se me cumplía eran 729 que no se me cumplían.
Claro.
Pero usted no puede vivir así. Sí, la frustración permanente.
La forma angustiosa.
Sí, cada vez me iba.
Y, cuando
me,
y además de los.
A medio desmayar me iba de la heladería.
Escúcheme.
Por los helados que no habían sido.
Y además de los gustos, ¿usted elige qué arriba y qué abajo?
No, era solo eso, elección. Fui al psicólogo.
Pero, ¿y qué le dijo el psicólogo?
No, al principio, primero no sabía cuál ir.
Y claro. ¿Y sabe lo que tiene? Una obsesión. Yo no sé nada de psicología. Usted es un obsesivo.
¿En serio?
Y sí. En vez de relajarse, bueno, en fin, el gusto que sea.
Mira no. Lo que no tiene, mira lo que no claro, tiene. Lo
usted
que
debería falta. Ser la mujer del prójimo. Y no la suya.
Sí. A todas, o sea, usted quiere a las mujeres que no, y no a la que sí, quizás.
Vamos, mire, no lo diga esto por radio, porque efectivamente, ¿no es cierto? Yo he codiciado a la mujer del próximo.
¿De cuántos próximos, discúlpeme?
¿Eh?
¿De cuántos próximos, más o menos?
El vecino de al lado, el más próximo. Y... El tipo salía con la mina y yo salía a codiciársela, ¿no? El tipo salía y cuando se la atrás venía yo y me asomaba.
¡Ay, qué mal!
Y lo miraba. Y ponía los brazos en jarra y hacía con la cabeza así.
Pero qué incomodidad para el otro tipo.
Y el tipo un día vino y me dijo, ¿usted no será que me está codiciando la mujer?
Si se la estaba mirando.
Pero no, le dije, no, ¿qué le voy a codiciar? ¿Qué le voy a... No le codició nada. Dice, porque esta mujer es mía, dijo el tipo.
Y sí, con todo el derecho del mundo.
Sí, señor, dice, porque yo, después de todo, soy el marido, dijo el tipo.
Y claro.
Y así, ¿no?
¿Y a usted le gustaba?
Me gustaba mucho. Me gustaba.
¿Y sabe por qué le gustaba? Porque estaba casada con otro tipo.
Efectivamente.
Por eso le gustaba.
Y un día, salió ella sola. Entonces la vi pasar y dije, bueno, acá tengo que hacer una jugada romántica, una cosa.
Sí, sí. Y no tiene nada,
pero tampoco. Al mismo tiempo delicada. Claro, entonces, claro. Ella iba pasando por mi vereda y yo le hago.
Bueno, es la cosa.
El alito de San Bayón.
De esa manera no va a conocer.
Le digo. ¿Y su marido?
Tampoco la pregunta.
No está, me dice. Le digo, disculpe, ¿no? Ahí mismo, de sentado, yo estaba sentado en la puerta. Disculpe, le digo, aprovechando que no está su marido, ¿por qué no nos revolcamos un rato?
De esa manera.
Bueno, dice, también dice, bueno.
Ah, sí fue.
Y bueno, volvió. Muy bien, le digo, vaya pasando que ahí voy.
Pero qué frialdad, un desastre.
Uy, miré así, cerré la puerta.
Sí.
Le digo, bueno, discúlpeme, cierto. Muy bien, vamos.
Discúlpeme.
Le digo, manos a la obra.
No. Usted iba relatando todo.
Sí, sí.
Todo así.
Sí, yo le aviso. Bueno, a continuación, digo, vamos a tener acá.
Pero, ¿cómo?
Y la digo, y su marido, le digo, seré curioso. Y que yo, mientras me sacaba los lienzos.
Sí.
¿Ande fue? Me dice, no, nos separamos. Ah, no, querida. Me puse los pantalones.
Claro, porque ya estaba libre.
Digo, ya está, ya no me interesas más, le digo.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 11 grados, 3 décimas la temperatura. Una escuela de Catamarca pide análisis de HIV a sus alumnos. Es un requisito para ingresar al establecimiento educativo. La medida fue cuestionada por los padres. A su vez, el médico Freddy Poli, presidente de la Asociación Civil, señaló que el requisito viola lo establecido por la Ley Nacional de SIDA. La norma protege a los pacientes portadores de esa enfermedad, mientras que la solicitud del establecimiento lleva a que se individualice a los estudiantes. Aseguran que la liberación de Ingrid Betancourt está avanzando. Lo dijo el senador colombiano Luis Eladio Pérez, que estuvo 6 años en poder de la FARC. La aceptación del presidente Uribe de un preacuerdo con el trueque entre secuestradores y guerrilleros sería la clave de la negociación. Murió un adolescente por inhalar pegamento. El muchacho de 19 años falleció ayer tras haber sufrido una descompensación provocada por la sustancia tóxica contolueno. Vivía en una casa ubicada en cercanías de la calle Mister y Ross, en las vías del ferrocarril. Aparentemente el joven tendría el hábito de inhalar pegamento, pero habrá que esperar el resultado de las autopsias. En Buenos Aires 11 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until you fall in love. About a guy you wanna love.
and cross your heart and hope to die till it's over. And then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, symbols, tempered fumes, symbols, so what's the use of falling in love? It's all so quiet. So peaceful until you ring the bell, 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 shout, you yell, come on, you broke the spell. This is when you almost have a fit, this fire's scorching, I got hit, this no mistake, till it's over, and then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse,
Björk, en La Venganza Será Terrible, It's So So Quiet.
Ay, Björk.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y con muchos mensajes en papelitos
cuadriculados,
rayados.
Sí, sí.
Aquí, saludos al equipo de técnica y de sonido Mahler, que están instalando todo desde esta tarde, la gente de sonido.
Muy bien, ¿eh? Este es el saludo nuestro también, ¿eh? Daniel de Avellaneda, dice, ¿quién le vive preguntando dónde dejó la zeta de pez, el pescado? Dígale que la zeta la dejó en el anzuelo. ¿Qué?
Sí, si lo agarró de la zeta, si no dejó la claro, P.
Es una adivinanza o algo así. Bueno, gracias.
Bueno. Sos el único hombre que me mantiene despierta y sonriente hasta las 3 de la mañana.
Ah, ¿cómo hasta las 3? Si termina las
12. Sí, y se ve que...
Pero después te agarra como una cosa que no te puede dormir.
Dice María...
Somos la banda del Matambre.
Te amo, era.
Buenas tardes. La banda del Matambre Chipoleño.
Epa.
¿Eh? Alu, Corcho, Ana, Pato, Olga, Piqui y el futuro asado dependiente. Bueno.
¿Cuánto hace que quería ocupar una de las butacas de la primera fila? Lo conseguí, dice Fernando de la tercera fila.
Felicitaciones. Venimos desde La Dulce, partido de Necochea. Mandale un saludo a mi pueblo, dice Carolina, y también Pincho. Son dos pueblos vecinos. Está La Dulce y La Amarga. Está enfrente.
Ah, ¿enfrente?
Y se dice, tienen como una...
Hay pica.
Hay pica.
Julia dice, Negrito, hoy es mi cumpleaños. Me gustaría que me dediques un Viva el León de Francia.
Ya está dedicado, el que hicimos hoy queda dedicado. Un saludo a través de este medio a Catalina de Magdalena, que no es lo mismo que Magdalena de Catalina, que está escuchando como casi todas las noches. Dice Hernán, de la cuarta fila, Vamos a prender las luces, así vemos a la gente mientras leemos sus mensajes. Bien, gracias.
Bien, aquí hay un saludo que denota los lugares que frecuenta Gillespie. La gente de la Churroteca de Claromecó, sí, saluda de al señor Gillespie.
La Churroteca.
Churroteca.
¿Están acá los de la Churroteca?
¿Dónde está?
La Churroteca de Claromecó.
No, ¿cómo crees que tenía?
No,
amigo,
nosotros no.
Ahora no vemos nada.
Ah, estamos acá, sí. Ah, un saludo a mi amigo Billy de la Churroteca. Bueno, correcto. Claro, no, acá tenemos negro. Las cuatro queremos ser tus novias: Mali, Eliana, Vanessa, Micaela.
Y ahora justo prendieron las luces. A ver dónde están las personas. Haz esto.
Bien, Dolina.
Dice: ¿de cuánta chupada hay que tomar un mate para no quedar mal? Conviene, ah, sí. Este es el asunto.
Hay mate,
¿no?
Corto y mate largo.
Claro, pero no. Este habla de la chupada. Es decir, usted le da un mate y se lo hace una chupada continua.
A mí no me gustan los que terminan con la... No. O... Cortitas,
muchas.
Y la última no hay que hacerla muy larga, la que se termina el agua.
¿Usted iba a decir que le molestaba qué?
Esos que hacen ruido en la última chupada que...
No, ¿cómo? Pero es como subrayar el mate. No,
claro, es un gracias.
No, no me gusta eso. Me parece...
¿Usted conoce el lenguaje del mate ese que hay? Que sí. Según dicen, bueno, cuando te lo dan de una manera, sí, por ejemplo, señor, levantan una pata y te la dan por abajo.
No, pero si...
Quiere decir algo, cuando te lo dan frío, es esto,
frío, caliente, muy amargo.
¿Cómo es eso? ¿Sabe alguno? No.
Sí, sí, por supuesto.
A ver, ¿cómo es?
¿Frío?
Sí.
Una persona fría.
¿Es usted?
Y así sucesivamente.
Ah. ¿Y cuando te lo dan con la bombilla apuntando hacia vos?
Quiere decir que esa persona quiere relacionarse con usted.
¿Qué le dije?
¿Es así?
Sí, sí.
Pero a veces no es muy clara la dirección de la bombilla, porque lo van girando.
Y hay gente que no sabe, no está decidida.
Cuando el que lleva el mate apunta la bombilla hacia él, es que no se lo quiere dar, se lo quiere tomar él.
Un ególatra.
Claro.
A mí me dijeron que hay gente que con... ya que le dan un mate ya sabe cuál es la situación con la otra persona. Por ejemplo, me dijeron, si una dama te da un mate y te escupe en la cara, no quiere saber nada con vos. En cambio, si se te da el mate y después se saca el vestido... puede peinar cada cejas. Es que algo quiere,
hay esperanza.
Es verdad,
esto es el lenguaje del mate.
Ah, mire usted. Mire usted, y usted interpreta el mate apenas se lo dan, ya sabe.
Ya sé, usted me da medio mate, el mate me lo da y ya sé, me quiere, no me quiere.
El mate lavado, cuando lo dan es pura agua.
El mate lavado es que ya te lo dieron antes.
Claro.
El mate lavado no quiere decir nada, porque ya estuvo antes ese mate, no es el primero que te dan.
Y la persona que le pone a cada mate una cucharada de azúcar, dos cucharadas de azúcar.
Y esa persona te está dando la señal de que quiere irse a vivir con vos a la dulce. Partido de Necochea.
Ah, mira.
A mí una vez me dieron un mate, lo último que le voy a contar antes de pasar a la sección musical.
Ah, ya estamos en la sección musical.
Me dieron un mate en la casa de una novia que yo tenía, estaban cebando mate, y estaba tapada la bombilla.
Ay, qué feo que es eso. No hay forma de...
No hay manera.
Cuanto más chupa, más se tapa.
Yo empecé a chupar disimuladamente. Era como chupar una escoba.
No hay manera.
No salía nada, no salía nada, ¿no?
No, usted por ahí disimuladamente tiene que tratar de para afuera soplar.
Empecé a soplar siempre un poquito despacio, porque digo, burbujas. Sale de golpe y sale una burbuja y los quemo vivos a todos. Bueno, nada. Movía la bombilla. Le falta mucho Bengolea, me dice, porque yo me hacía llamar Bengolea. No, le digo, ya lo termino, señora.
Y no, cuando...
dije, bueno, me juego. Me juego, voy a pegar una chupada.
Con todo, a morir.
Con todo, que o lo destapo o nada, ¿no? Empecé a chupar que se me salió un zapato.
Claro, quedó hasta más delgado, me imagino.
Y llegó...
al vacío.
Yo me. Y por eso...
¿Qué pasó?
Las emplomaduras de las muelas. Todas. Pausa.
Escribile a Alejandro. Dolina. @infobae.com. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el Jin, y Martín Caco Dolina, el Jean.
Bueno, maestro, tóquese algo. Pedimos disculpas por nuestro estado calamitoso de salud.
Adelante. Discúlpeme, maestro, antes de comenzar, quería informar al público aquí de La Plata que el sábado próximo, que es 10 de mayo, a las 10 de la noche, Cabernet se va a presentar en el Café Concert de esta ciudad.
En el Teatro Café Concert.
Teatro Café Concert.
¿Dónde queda?
¿Dónde queda el Teatro Café Concert?
Calle 40 y 43 entre 7 y 8. 43 entre 7 y 8. ¿Estarán cuándo?
El sábado próximo a las 10 de la noche.
El sábado próximo es mañana.
El sábado 10, no, el otro.
Ah, bien.
Muy bien, acá Dolina, te queríamos pedir un tango que nos gusta mucho, La Mariposa, pide Julia y Amalia.
Sí, no voy a poder cantar La Mariposa, pero hay un estilo también que se llama La Mariposa.
Sí.
No. ¿Y este cómo era La Mariposa? Mire, puede ser. No sé, estoy arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube de amargo santo. Difícil, ¿no? Pero es más difícil cuando uno está medio mal.
¿Tiene unos intervalos?
Pero si quieres lo podemos hacer.
Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Muy bien. Muy bien. Maestro Agustina de aquí de La Plata le pide golondrinas.
Golondrinas, ¿no quiere hacer golondrinas usted?
Bueno.
Manuel, vamos a buscar una orquestita de cuerdas, a ver, para hacer golondrinas.
La Orquesta de La Plata.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, grande y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
No, ni de mol.
Acá le pide, maestro, tóquese Merceditas.
¿Merceditas? ¿Sí o no? Qué lindo que es, ¿eh? Sí. Pero voy a buscar un bandoneoncito para tocarlo, a ver. Ay, Ana, aquí, un bandoneón.
Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe.
Chapecero, lindo ese, ¿eh? Claro.
Aquí, agradecida y emocionada, dice Graciela, le pide Caserón de Texas.
Maestro. Agradecida y emocionada es una linda canción, ¿eh?
Agradecida y emocionada, escribo esta misiva. Desde este piso de arriba, ay, en donde vivo encerrada, agradecida, emocionada, ay, no te pido, ay, no te pido nada.
Oye, maestro.
Para que no digan que no toco, claro. No sé dónde te está. especial.
Ludmila de Núñez, ¿alguna de los Beatles?
Sí, señor.
Quiero muchísimas. Bueno, a ver si tenemos alguna para hacer por acá.
Hoy faltó McCartney.
Faltó McCartney.
Sí.
Así que vino Pete Best. Está un poco grave, se puede...
¿Qué tal, sí?
My baby says, drop on one after 909. I said, move all the money, traveling on that line. I said, move up once, move up a twice. Come on, baby, don't be no size. I said, travel on the one after 909. I'm begging on the door, I'm begging on the bed. Move over twice. Come on, baby, don't be no size. I said, travel on the one after 909. I got my back, ran to the station, ran myself. You got the wrong location. I got my back, run right home. Then I found you got the number wrong. I said, travel on the one after 909. I said, move on, honey, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be no size. I said, travel on the one after 90. I said, travel on the one after 90. I said, travel on the one after 909. Que pidieron.
Bueno, maestro, tenemos que administrar los cuatro minutos que nos quedan. Pide Carmen de Barracas algo con la trompeta. Guile, tener la trompeta en mano. A ver si aparece la, la trompeta. Aquí nuestra secretaria la trae. Gracias.
Gracias. Gracias.
A ver.
¿En qué tonalidad vamos a tocar? ¿En si bemol?
Si bemol.
Si bemol.
¿Ha venido Fausto Pipetti?
Sí.
¿Vino hasta La Plata?
¿Eh?
¿Vino hasta La Plata?
Vino.
En la trompeta.
Mira, aquí le piden devolverme el calzoncillo, Mauricio.
No, ya es hora para irse. Ya le vuelvo a la salida, Mauricio.
Minuto y medio tenemos, maestro.
Minuto y medio, bueno, vamos. Vamos a hacer un rock and roll.
¿Un rock and roll?
Un rock and roll para bailar todos. Y es un rock and roll que fue compuesto en este mismo lugar, en La Plata.
Sí.
Y se llama Rock de la Plata.
El Rock de la Plata.
Ya sabes.
Oh, yeah.
Ahora vamos a ver, ¿eh?
¿En qué tono?
¿En fa, no?
Y dice así: la calle uno para dos, la calle dos
para dos,
la calle tres
para dos,
la calle cuatro para dos.
Y todos en la plaza
terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas la temperatura. Deberán adaptarse los micros para personas que tienen movilidad reducida. Las empresas serán ordenadas por la Secretaría de Transporte de la Nación. Lo confirmó a través de un fallo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Significa que el 50% de los colectivos deberán tener el piso bajo. Las puertas tienen que ser más amplias para permitir el ingreso de sillas de rueda. Las ventas minoristas crecieron un 25% en abril, lo confirmó la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales. Fede Cámaras agregó que entre los productos que más se vendieron figuran los alimentos, la ropa de temporada, el calzado y los electrodomésticos. En referencia al modo de pago, el uso de tarjetas de crédito subió un 40% con respecto a abril del año pasado. También las compras en cuotas y con créditos personales. Se conoció el nombre de los contribuyentes morosos bonaerenses. La Agencia de Recaudación Provincial publicó en su página web la identificación de algo más de 71.000 personas a las que se les inició juicio. Suman en total una deuda superior a los 4.200 millones de pesos. En Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 88%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires,
transmite
LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.